día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿qué cambiamos desde aquel 17 de octubre? Que recordemos lo primero que se puso en evidencia, ¿cuál fue? La dificultad de proteger a la víctima y de que rápidamente la justicia salga a decir, sí, si necesitas algo, acá estamos para cuidarte.
Bueno, en principio quisiera aclarar que en realidad la necesidad de hacer cambios ya estaba planteada dentro del Poder Judicial y veníamos trabajando en eso. Obviamente que episodios tan conmovedores como el que usted relata y del que yo no me puedo explayar mucho porque es una causa que todavía puede llegar a mis manos y yo no tengo posibilidad hoy de emitir ningún tipo de opinión porque sería después, en todo caso, hasta motivo de que me aparte de la misma. Pero en general, la problemática, sí, obviamente que es importante, es grave y nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa, creo que hoy por hoy, a todos los poderes del Estado. Pero es una cosa que ya se venía trabajando. Lo que pasa es que, obviamente, un episodio de tal magnitud impacta en la sociedad y hace tal vez que también ahí alguien que por ahí distraídamente estaba enfocado solo en su problema advierta que esto existe y que es un problema de todos. La verdad que el episodio en sí es muy, muy triste y en su momento recuerdo que usted me pidió alguna opinión y yo lo único que le dije off the record fue yo prefiero trabajar y aportar mi granito de arena desde donde estoy. Y bueno, ya lo veníamos haciendo, reitero, porque todo lo que se ha hecho en el Poder Judicial de cuatro años y medio a esta parte, digamos, yo siempre hago la figura del iceberg, uno ve lo que está afuera, pero abajo hay muchísimo trabajo. Y obviamente que la idea de pasar del siglo XIX al siglo XXI a través de, entre otras cosas, la digitalización, era algo que nosotros ya lo veníamos implementando. Y esto nos hizo poner el foco en algunos procesos y acelerar otros. Y esos otros tenían que ver también con esto que en principio habíamos empezado más fuertemente trabajando en políticas de Estado con el Poder Legislativo, que fue tal vez el que marcó mucho a través de varios años dictando legislación de primer mundo, digamos, poniendo el foco a todas estas cuestiones muy, muy graves. Y se notaba que había, ¿no es cierto?, una falta de acompañamiento. Por eso cuando yo ingreso al Poder Judicial, hace cuatro años y moneda, usted fue uno de los primeros que me entrevistó, dije, bueno, acá yo si puedo colaborar en algo es tratar de pasar de este esquema del siglo XIX al XXI, porque evidentemente había que acompañar todo este esquema. Y en ese sentido hemos realmente avanzado mucho, hemos trabajado con la policía, con el Poder Ejecutivo en general. Yo acá, si la cámara puede enfocar, tengo una diapositiva que muestra hoy cómo está diseñado lo que puede pensarse el ciclo, un expediente digital. A ver si ahí. Con todos los involucrados, policía, línea 137, 911, organismos que se ocupan de lo social, más obviamente los juzgados intervinientes. En ese esquema, nosotros ya habíamos avanzado con la Corte en un convenio, la Corte nos cedió gratuitamente el uso del oficio electrónico, ocupando en ese momento el servidor de la Corte incluso, porque nosotros teníamos limitaciones de orden técnico que luego la pudimos superar con la compra de un servidor importante para el Poder Judicial, trabajando en la conectividad, porque Misiones no es fácil en el tema de conectividad y por otro lado estaba muy atrasado el desarrollo. Hoy tenemos conectividad en toda la provincia, gracias a Dios, en algunos de mejor calidad, en otros de menor calidad, pero de todas maneras eso también es un tema, un problema que, claro, que ahí está Garzón Maceda, sabe
que supera. No, ahora supera. El tema en ese momento, y por ahí es lo que se ha notado como gran cambio, es la posibilidad de, porque el 10 de octubre, siete días antes del crimen, una de las víctimas, Yamila, le dice al sistema judicial: señores del sistema judicial, mi esposo, mi ex esposo Benítez, está violando una restricción. Ahí es donde hubo una comunicación sucia, enturbiada entre unos y otros. Eso es donde por ahí más se ha visto la mejora, ¿no?
Yo quiero mostrar ahí, para que ustedes vean, este sería el esquema de lo que era el proceso manual. Si ustedes advierten ahí en la diapositiva, hay una parva de papeles.
Expedientes, la pila de expedientes.
Expedientes, esto se hacía manualmente. Uh-huh. Y entonces,
ahí está. Era el juez tapado de expedientes, los papeles.
Y acá vemos lo que por ahí puede tener o algún lugar en algún museo en algún momento.
Sí.
Esta fotocopia de un cuadernito, que es el que la estafeta de la policía lleva y trae en las comunicaciones que se hacían entre el Poder Judicial y la policía. Gracias a Dios, hoy superado por los pasos de eso que ven ustedes, de la parva de papeles, entre la redacción manual del oficio, la diligencia, el procesamiento por la policía, la respuesta y la incorporación al expediente, andando muy bien, eran 48 horas. Hoy entramos en la era digital. Hace más o menos 30 días o un poquito más, la policía fue incorporada como usuario del sistema de gestión de expedientes digitales y hoy el juez aprieta una tecla y en tiempo real le está mandando el oficio a la policía que la recibe en la Dirección de Asuntos Judiciales. Ese proceso, que se puede ver acá en esta diapositiva, paso por paso, hablamos de 48 horas en el mejor de los casos.
Sí.
Hoy, 2 horas.
2 horas. A ver, para volver a la cuestión y focalizarnos y que entienda el oyente y el televidente. Ese papelito escrito que parece el cuaderno de comunicados de mi nena, ¿qué es esto? En realidad ahí lo que hay escrito son órdenes de allanamiento, de detención, de captura. Entonces pasaba un policía, la estafeta o el estafeta, se llevaba eso de un lugar a una oficina y bueno, y si estaba la orden se hacía la captura. En medio hay vidas, bienes, evitar un crimen y todo eso. Lo que ha cambiado es que era totalmente electrónico. Ahora se manejan con computadoras.
Ahora, claro. Sergio, es más rápida la comunicación de la justicia para con la policía y la respuesta de la policía hacia la justicia diciéndole, bueno, recibimos la orden de detención de tal persona violenta, digamos, porque estamos hablando en este caso específicamente de violencia familiar, ¿no? ¿Qué control o qué poder tiene el juez para decirle, bueno, está bien, recibieron la orden, ¿cuándo la van a llevar a cabo? Porque creo, no recuerdo bien, pero en este caso me parece que la policía la tenía la orden. Ahora, el problema era que no se efectuaba la detención, no lo tenían preso al hombre, que después terminó matando a 2 personas.
Mire, yo reitero que no puedo hablar de la causa.
Específicamente del caso.
Hay un sumario, inclusive, así que lo que usted acaba de decir está dentro del sumario.
Uh-huh.
Pero volvamos a la pregunta en general, uh-huh. ¿No es cierto? Hoy el juez le lleva un medio minuto que la policía esté notificada y tiene en el control, acá hay una pantalla que es lo que aparece tanto en la computadora del juez como en el de la policía. Entonces el juez ahí va siguiendo el trámite y puede instar perfectamente al trámite. Es más, si el juez desea, porque es una causa de mucha importancia o estrépito, tiene una función el CIGED, o sea, el sistema de gestión, con una campanita que le va saltando según el tiempo que quiera para hacerle acordar que esto está pendiente. Pero esto realmente hoy hace que efectivamente la orden se cumpla. Porque además ha habido todo un proceso de sensibilización en el cual ustedes, los periodistas, digo, son realmente una polea de transmisión muy importante. Y fíjense que nosotros, entre otras cosas como esta, también desarrollamos, el Poder Judicial nuestro, en un software propio, desarrolló lo que se llama el botón de pánico en un smartphone, que hoy por hoy la mayoría de las personas tiene un smartphone. El juez que está ante una víctima, una posible víctima, puede ordenar fundadamente bajarle esa aplicación. La Secretaría de Informática lo hace y en cualquier lugar que esté puede mandar una alerta, que es un mensaje de texto que salta en el 911, que salta en la policía y que salta en el expediente digital. Nosotros implementamos esto en julio y a la fecha los informes que tengo es que no pasan de 10. Es como que hubiera habido un proceso de disuasión al ver que todos nos estábamos ocupando y ha bajado muchísimo. Es decir, el requerimiento, yo la verdad que honestamente creí que iba a ser masivo. y no lo ha sido, y los episodios de violencia han descendido, no han desaparecido, han descendido, ¿no? Quiere decir que, digamos, no es un solo aspecto, y evidentemente, obviamente, faltan muchos desarrollos. Yo entiendo que el ministro de Gobierno está preocupado por hacerle llegar medios, porque hay que cubrir toda la provincia. Si nosotros compartimos la tecnología con la policía, pero también es cierto que por ahí no todas las comisarías pueden tener una computadora. Bueno, pero se está haciendo y se está trabajando, y hay interconsulta, como se han desarrollado trabajos en conjunto en el centro de capacitación, que ha articulado a las áreas, y hemos tenido incluso el año pasado, diseñamos un protocolo para el periodo de ferias que funcionó muy bien, y que interactuaron todos, ejecutivo, judicial. Así que realmente eso, digamos que hay que ponerle un acento, más allá del episodio, reitero, grave que fue esto, que marcó mucho a nuestra sociedad. Lo que quiero resaltar es que en general estos procesos son hoy mucho más virtuosos, y que obviamente están siendo día a día superados. Pero el hecho de que el juez pueda tener, el juez, ojo, le estoy hablando también, acá yo traje copia de una acordada que hace poquito sancionamos en el Superior Tribunal, que torna obligatorio el uso de este sistema de gestión. Porque también veníamos advirtiendo que ahora que ya está toda la tecnología, había algunos más trabajadores que otros, digamos, ¿no? Y la suerte del sistema y la idea de que el servicio realmente se preste es que todos lo usemos, ¿no? Policías, Poder Judicial, entonces defensores, fiscales, todos están siendo enlazados.
Este sistema, ya se suman Dani y Alejandro las preguntas, el sistema de gestión digital de expediente, en materia de tiempos, antes dijimos como elemento que lo que antes era 48 horas, ahora son 2 horas, para el caso de violencia en general. ¿Cuánto acorta el proceso? Pongamos algún ejemplo, que siempre nos gusta a los periodistas.
En principio nosotros estamos hablando que una causa penal puede bajar de 2-3 años que llevaba ahora a 1 año o menos.
Está bien. O sea, el tirón de orejas, después lo vamos a repasar, de Cristina a la justicia, que las causas tardan 4 años, acá es como que nos adelantamos un poquito.
Nosotros le tiramos las orejas un tiempo más antes.
Sí, sí. Pero ya vamos a hablar de lo que planteaba Cristina, si hay tiempo con el cambio que se viene del Código de Procedimientos. Pregunta Daniel Leopardi, ¿puede ser?
Sí, en principio, doctor, buen día. ¿Qué áreas de la justicia tienen plenamente aplicado lo que es el expediente digital, que es lo que permite, digamos, que se vaya llevando adelante la causa en un formato compartido entre los distintos estamentos de la justicia e incluso cuando hace falta la policía, y se incorporen, por ejemplo, órdenes o novedades al expediente?
En principio, hoy, toda la justicia penal. Ajá. Toda la justicia de paz y toda la justicia de familia. Ajá. Y parte de la justicia civil y comercial.
Claro, que es la más engorrosa por ahí de digitalizar, me imagino.
No, lo que pasa es que nosotros, por eso yo hablaba del iceberg, ¿no? Nosotros aprobamos por primera vez en el Poder Judicial un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo, que es un plan quinquenal. Claro. En ese orden, digamos, venimos avanzando y lo fuimos resolviendo, y vamos de la primera instancia, si se quiere, a luego las cámaras, y luego le va a tocar también al superior. Yeah. Ahora, en algún caso hemos alterado esa lógica. Por ejemplo, cuando se creó la Cámara de Apelaciones Penales, nació digital. Yeah. Esa cámara nació digital, lo cual también hizo que apuremos los cronogramas de los juzgados de instrucción, porque hoy por hoy el juez de cámara puede evitar que el expediente que venga apelado de El Dorado tenga que venir físicamente, como era antes, en un auto, con una persona manejando, otro cuidando el expediente, el riesgo de
que desaparezca, pierda.
Del accidente, nada más, de que agarre un día de niebla, lo que sea, y puede tener un par de monitores, en un monitor tiene lo que sucedió en primera instancia, en el otro está trabajando él en su sentencia. Y ustedes han visto que las resoluciones de la Cámara Penal son realmente muy rápidas, ¿no? Muy rápidas. Hay un caso en enero de un habeas corpus que en febrero estuvo revisado.
Entonces, hay un tribunal, muchachos, que dice, uno de sus integrantes, no sé si va a ser así, que no pueden abrir a debate porque no hay fotocopias. ¿Pueden los tribunales
ya? No, sí, la verdad es que nosotros creo que eso no es tan así. Nos estamos ocupando de que eso no sea así. Y por otro lado, estamos en proceso de
Proporcionar. Pero yo puedo abrir acá, llevo mi computadorita que esta es de mi hija. ¿Puedo yo, integrante de un tribunal, abrir un expediente acá?
Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que si no está totalmente digitalizado, porque no nació digitalizado, ajá, o sea, nosotros todavía estamos conviviendo,
ah, claro, por ahí,
con expedientes papel.
Claro.
Que, por ejemplo, hay alguno que está dando vuelta por acá que tiene 6.000 fojas o algo así, que viene del interior y no estaba digitalizado.
Claro, hay que, ¿sí?, hay que pasar. Bueno,
pero eso es un proceso que lo estamos haciendo, mientras el que nace digital, ya, está todo digital. Va,
¿sí? Doctor, bueno, los deberes de la justicia y los deberes de la policía, del mensajero. ¿Hubo un trabajo de concientización? ¿La policía hizo lo suyo?
Sí, eso es lo que le estaba diciendo. Nosotros hemos logrado en estos últimos tiempos, básicamente en este año concretamente, le diría que ya fin del año pasado se logró con este nuevo organismo que se había creado en la policía, que se ocupe de los temas de violencia, con la línea 137. Nosotros empezamos a hacer, primero de todo, reuniones. La sede fue el centro de capacitación. Eso fue muy beneficioso porque ahí se descubrió que el trabajo es transversal, es interdisciplinario y nos compete a todas las áreas. No es que es culpa de la justicia siempre, ¿no es cierto? Y por eso ahí se diseñó este protocolo que operó en la feria y que anduvo muy bien y que integró todas las áreas. A partir de ahí fuimos avanzando hasta que se produjo la posibilidad de que la policía sea incorporada a petición de la policía, pero digamos que además nosotros lo veníamos también planteando como que era muy necesario, al SIGED, o sea, al Sistema de Gestión de Expedientes. Por lo tanto, obviamente por ahí faltará algún tipo de equipamiento en algún lugar, como decía hace un rato, pero digamos que la cuestión prácticamente dio un salto cualitativo en esto, ¿no? Y por eso digo, más allá de que sigue habiendo episodios importantes, realmente las estadísticas que vamos teniendo son la de disminución de estos cuadros de violencia, ¿no?
Sergio, hoy en un periódico provincial, el expresidente del Colegio de Abogados de la provincia, Rodrigo Basigalupi, además creo que es integrante de la FACA, opinaba acerca de del funcionamiento de la justicia en Misiones y hablaba específicamente de los empleados. Decía que el 50% no hace nada, no trabaja, y el otro 50% lo hace a reglamento, y eso dificulta mucho el trabajo de los abogados y el funcionamiento en sí de la justicia. ¿Le parece que es así, que es de esa manera?
Mire, yo la verdad es que primero me gustaría saber dónde saca las estadísticas el colega. O sea, en principio el que trabaja a reglamento lo tendría que felicitar, porque si trabaja conforme a lo que se le pide el reglamento, es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Ojalá fuera así, ¿no? Yo creo que debe ser cierto que no en todas las oficinas todo el mundo trabaja de la misma manera. Pero esto de agarrarse con el empleado únicamente me parece que no es muy feliz. O sea, nosotros evidentemente creo que debemos ser el poder con mayor poder de autocrítica, ¿no? Y esto no quiero entrar a hablar de otro poder. Pero sí es que si ustedes, y ustedes son seguidores del proceso de evolución de la justicia de estos últimos años, obviamente que partimos de la autocrítica, es decir, no negamos que las cosas no estaban bien, ¿no? Pero yo en ese esquema soy un defensor de que realmente tenemos mucha gente muy, muy bien dispuesta. Y la que le faltaba preparación lo hemos suplido con una fuerte capacitación. Hemos traído en estos últimos años la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Nordeste, la Universidad del Litoral, todos concursos de alta capacitación, lo cual obviamente está dando sus frutos, porque hoy la persona que trabaja es mucho más capacitada, tiene la cabeza mucho más abierta, porque además no es que solamente nos dedicamos a estudiar derecho constitucional. Hicimos cursos para choferes, hicimos cursos para gente que atiende la mesa de entrada, hicimos cursos de gestión. Yo quisiera que ustedes vean las conclusiones y los planteos que hasta de la misma gente parte, bueno, reformemos nuestro organigrama. O, por ejemplo, como el Tribunal Penal de Dorsaneo, hemos hecho un trabajo que terminó en un manual de procedimiento que acortó a la mitad los pasos que se hacían insensiblemente, y eso bajó el tiempo. De manera que, y a esto le voy a agregar otra cosa. La verdad es que yo no vi en las declaraciones del doctor que hable de la eficacia y de la eficiencia de la justicia federal, cuando la justicia federal gana el 100% del sueldo que gana un provincial. Es decir, que parece que no pasa por el tema salarial. Y que tiene un presupuesto importante, porque yo lo escuchaba a la presidenta el otro día decir que tiene un presupuesto de casi 12.000 millones de pesos. Nosotros tenemos un presupuesto del 3% del presupuesto provincial, y sin perjuicio de eso, primero que no nos quejamos, porque lo que tratamos de hacer con eso es lo que estamos haciendo y creo que se hace mucho, lo que no quiere decir que aspiremos a tener más. Yo vi unas declaraciones del ingeniero Rovira en estos días que habla de proponer ir hacia la autarquía, o sea que la verdad que las señales que yo veo no coinciden con el dramatismo del doctor García Lupi, que sin perjuicio de eso sí coincido. Primero, en que está buena la crítica. Segundo, que está bien que disintamos. Y tercero, que efectivamente sí hay cosas que cambiar y mejorar. Ahora, a mí me gustaría conocer la nómina de las personas que no trabajan, ya que él las conoce, la estadística de que habla de un 50% y un 50%, y lo que sí me parece que despejaría son esos adjetivos de que no agregan ni quitan nada, y que sí pueden parecer más bien un agravio que una contribución en la crítica.
Daniel. Una pregunta, doctor, que tiene que ver con la parte anterior, la digitalización del Poder Judicial. Escuchaba el otro día en la radio, cuando yo no estaba acá, que creo que una A4 vale 10 litros de agua. ¿Qué implica esto en ahorro de recurso, de este recurso natural, que puede ser el papel, ¿no? O sea, el origen es la madera. Para el Estado, sí. Metido como el nuestro, ¿no?
Bueno, la verdad que eso es una lucha particular mía. Es buena la pregunta. Nosotros adoptamos hace unos años pasar de la hoja oficio a la hoja A4. Y queda muy poquito todavía en trámite de hoja oficio. La verdad que eso ya es como 50.000 árboles, ¿no? Además del ahorro de dinero. Y sí, yo también escuché las declaraciones de Galeano.
Sí, de la empresa de agua.
Sí, y la verdad que lo trasladé al próximo acuerdo. Le dije, miren, 10 litros una hoja a 4, tenemos que terminar el papel. Ya que el proceso probablemente no termine totalmente sin papel, porque hay cuestiones que no justifican eso, como tampoco justifica que todo tenga firma digital. Sí, los procesos donde yo tengo que asegurar la confidencialidad y la autenticidad de ese acto, como por ejemplo es la sentencia. Pero si la firma digital es otra cosa sobre la que estamos muy avanzados nosotros acá, y pocos hablan, ¿no? Me gustaría que el doctor García Lupi también hable de la firma digital. El jueves estuve en Puerto Rico junto con el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Martín Ayala, el centro de capacitación nuestro, capacitando a los abogados de la cuarta circunscripción en el uso del sistema de gestión de expedientes. O sea, esto no quiere decir que no se hagan reclamos gremiales. Está muy bien que se hagan los reclamos. Ahora estamos hablando de una calidad institucional en la que todos tenemos que construirla. Y obviamente, esta cuestión que usted señala muy bien tiene que ver con el medio ambiente. Tiene que ver con la preservación del medio ambiente, tiene que ver con, además, con ahorro de dinero y de dispendio de dinero que se puede ir a otro lado, ¿no?
Ahora, en el tema de la eficiencia, volviendo a la crítica de...
El tema, una preguntita, el tema de la eficiencia que él decía, con el mismo presupuesto hacer mucho más cosas. O sea, no es necesario a veces pedir más dinero, sino ser eficiente con lo que uno recibe.
Totalmente.
Se habla mucho de que la justicia no trabaja a la tarde, en realidad es relativo porque muchos van. ¿Se puede dar un paso más? ¿Hace falta? ¿O en realidad hay que buscar ser más eficientes con lo que se tiene? Trabajar con esto, digamos, porque a veces la presencialidad es solo eso, ¿no?
Mire, yo primero de todo, esto tiene que quedar muy claro. Nosotros lo que estamos haciendo cuando introducimos la digitalización no es simplemente que nos vamos a quedar en fotocopiar lo que antes se hacía en papel con la lógica del papel en la computadora, porque si no, habríamos dado medio paso. Esto finalmente tiene que implosionar sobre el sistema. ¿El sistema qué es? Que yo genere un proceso ágil, transparente y que le llegue a la gente. Y entonces, esto que hicimos con la legislatura de cambiar los códigos, seguramente va a ser más dinámico y va a plantear pronto otra modificación en la medida en que avancemos y cambiemos este concepto tradicional de lo que es el expediente.
Doctor, pero ya que aborda el tema, sí. Estos días nosotros hablamos muchas veces de el cambio del sistema, sobre todo en la justicia penal misionera, a ir a definitivamente a un acusatorio, ¿no? Nosotros todavía tenemos al fiscal como auxiliar del juez, por decirlo en términos sencillos, ¿no?
Tiene más atribuciones ahora en este
código. Exacto, y en este código un poquito más. Sí. Pero digo, ahora anuncia la presidenta para la justicia nacional un nuevo paso, ¿no? Un paso más allá en este proceso de lo que es la transformación al sistema acusatorio, y se habla del acusatorio puro. ¿Nos estamos quedando en Misiones dos pasos más atrás o tenemos chances, digamos, de acomodar esto en un cambio breve?
Mire, la realidad no se cambia ni por ley ni por decreto. Uh-huh. Y el sistema es una herramienta, pero después hay que hacerlo funcionar. Si uno puede hacer un avión de 3 pisos, pero después vamos a ver cómo lo hacemos volar.
Sí,
pregúnteme esto dentro de 2 o 3 sí. años y yo le voy a contestar. Yo creo que nosotros vamos bien.
Dijo la presidenta también, si tenemos buenos instrumentales, pero el médico se duerme, ¿no? discurso, ¿no?
Y bueno, por eso, entonces, vamos de a poco. Misiones hizo un gran paso, y los fiscales tienen más participación, y ahora se agregó el querellante. Ustedes se preguntaron cuántos querellantes se constituyeron, muy pocos. Y sin embargo, el derecho
del
ciudadano...
¿Es hábito?
Sí, es una mezcla de todas.
Claro, hasta que se incorpore.
Entonces, es como el derecho del consumidor.
Claro, por el mayor esfuerzo que nosotros hacemos. Mire, yo realmente, no porque esté acá presente, pero he visto el accionar de la Dirección de Defensa del Consumidor en términos de excelencia. Y sin embargo, voy a personal... Perdón, dije una...
Sí,
a hacer una queja a una telefónica...
Es cliente mío.
Y veo la cola de gente perdiendo horas cuando tiene la posibilidad de articular su queja en un organismo del Estado que funciona muy bien. Entonces, acá hay que ver los procesos y cómo se vuelven eficientes. Nosotros ahora tenemos un proceso de digitalización. Con esta acordada que yo les traje acá, lo que estamos haciendo es exigir que esto se cumpla. Después que nosotros hagamos la auditoría de eso, de cómo evoluciona, ahí recién vamos a ver si hace falta ir al acusatorio 100%, si hace falta poner juicios por jurado, que guarda, investiguen ustedes que son muy estudiosos, guarda a ver cómo le va a Provincia de Buenos Aires, vamos a ver cómo le va a Córdoba. No le va tan bien a Córdoba. Entonces no compremos enlatados. Nosotros tenemos que solucionar el problema de Misiones, y ahí en eso estamos. Volviendo al tema que me preguntaba Gabriel, el tema está en que nosotros hablamos de un servicio. Y no es esto de decir que el que trabaja a la mañana ahora tiene que trabajar 24/24, porque eso no es así. Miren, en el mundo hay procesos que están plenamente automatizados por la simplicidad, pero que no interviene el hombre, que viene en Finlandia o en Singapur, una persona con un reclamo dinerario, se mete en la computadora, llena un formulario, como los que hacemos ahora acá, porque todo este trámite está hecho con plantillas, se produce la estandarización del proceso, ya nada que mi librito, que mi criterio, no. Acá ganamos tiempo, porque el tiempo, todavía nadie lo midió, el tiempo que el Estado pierde en este proceso que no le sirve a nadie, es plata que, como dice Garzón Maceda, se puede invertir mucho mejor. Entonces ahí va a empezar un proceso donde probablemente el abogado un domingo suba su demanda desde el estudio. Esto está muy cerca acá en Misiones. Y obviamente entonces el proceso va a ser que haya, obviamente, en temas de familia, en temas de violencia, guardias, turnos rotativos. Si tenemos 60 personas en un juzgado a la mañana, pues pongamos 30 a la mañana, claro. 30 a la tarde.
Es como esa anécdota, no sé si era suya, de una jueza que estaba en una conferencia y un juez, no sé de qué país, dijo un segundito y estaba contestando un escrito con su iPad, ¿no?
Sí, a mí me pasó en la Universidad Austral con un juez de Texas, el juez Prado, que estaba revisando su sentencia en el iPad en el momento que estaba en la conferencia de la Austral.
Bueno, un oyente, en realidad le traslado una de un oyente, Diego, que quiere saber si los integrantes del Consejo de la Magistratura tienen un salario por esa función o no.
No, en principio eso es una carga pública. El Colegio de Abogados, en la discusión del anteproyecto que está en la legislatura, planteó que a los abogados se les reconozca, pero no sé si sueldo o si no tal vez algún tipo de viático, algo que atienda al tiempo que están invirtiendo. Pero hoy por hoy Es una carga pública.
Creo que la otra vez lo hablábamos, pero si se elige alguien del común, del pueblo.
Sí, el proyecto de
claro, ahí sí quizás popular. Tendría que haber una remuneración, digo, porque le están restando tiempo de su función.
Mire, yo asistí a algunas de las reuniones de la legislatura y sé que es una preocupación sí. De tener bien afinado ese tema, que por otro lado no está nada cerrado.
No.
Vamos ya cerrando, le agradecemos al doctor Santiago. Me parece, digo, para otro momento, muy injusto que un juez provincial cobre tantas veces menos que un juez federal. Me parece muy palaciego, muy, muy cortesano, muy poco federal, muy poco muy poco federal. Así que por ahí tarea para en algún momento plantearlo y discutirlo mejor. ¿Por qué un juez federal cobra más? ¿Es más juez?
Mire,
no lo involucro.
Bueno, pero opinión, pasa con todo, Gabriel.
Un cana también.
Un policía federal cobra más que un policía.
Contesto yo porque me toca de los dos lados. Porque el Estado federal se queda con más del 50% de los recursos.
Bueno, eso.
Y al juez provincial hay que pagarle con los recursos provinciales.
Claro. Sí, yo creo que de todas maneras eso no ha hecho mella en el trabajo que venimos haciendo. Eso es lo que quise destacar.
No
es una cuestión meramente salarial, porque acá hay otras cosas, otros valores también que se atienden. Obviamente, cuando uno gana mejor, está también estimulado. Pero
me parece que es para marcar cancha también. Nosotros que somos federales, y ustedes que son bueno, allá de dónde.
Yo le dejo este comentario. En la conferencia de jueces que se hizo en Mar del Plata hace pocos días, uh-huh. Hubo una comisión que discutió, y ahí estaban federales y provinciales, discutió la posibilidad de elevar al Ejecutivo una suerte de fondo compensador para ir equilibrando los salarios de las provincias que están más abajo.
Bien. Doctor Sergio Santiago, vicepresidente de Superior Tribunal de Justicia de Misiones, gracias, muy amable, que tenga buen domingo. Y tras breve pausa hablamos de los chicos de la calle y el hogar de día. Dale.